desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Vamos a predicar un sermón y quiero pedirle a los que nos siguen a través de Radio Bautista. Vamos a predicar un sermón que le hemos titulado Nos están esperando, pero cuando alguien vea en la página o en Facebook este título, pues, ¿nos están esperando quiénes y en dónde y por qué y para qué? Tal vez no lo entenderán hasta que me dejen terminar el sermón. Quiero decirle a los, especialmente a los que nos siguen a través de Facebook y a través de la página, que se le ha presentado a nuestra iglesia una oportunidad de esas, creo que son únicas, que si no la aprovechamos, no creo que se vuelva a presentar algo tan diáfano, tan claro, como lo que ahora tenemos en prácticamente al frente de nosotros. Las últimas semanas yo he venido diciéndole a esta congregación que olfateo, que visualizo, palpo, siento tan cerca algo que jamás antes ha tenido nuestra iglesia, y eso es que tenemos 24 años de un constante crecimiento. Nuestra iglesia jamás hemos tenido algún intento, una amenaza de división. Nunca han habido fugas masivas, éxodos inexplicables. Se van 3, entran 7, se van 10, entran 20. A pesar de que vivimos en una ciudad que tiene una población flotante por razones económicas, donde no hay muchas personas que permanecen para irse pues más al norte de los Estados Unidos en búsqueda de una mejor oportunidad y mejor calidad de vida. Pero en nuestra iglesia se nos está presentando una oportunidad que yo ya he venido presintiendo, y dije voy a que la iglesia entienda, que esté apercibida, que no nos tome por sorpresa todo este caudal y esta avalancha de gente que vamos a empezar a ver llegar a nuestra iglesia, rostros totalmente desconocidos. En una noche como estas, y quiero que quede verdaderamente como escrito, ¿no?, con cincel, esta noche del 3 de abril del 2016, en cuando nosotros vamos a participar de la cena del Señor, déjeme contarle cómo es que algunos de los escritores bíblicos, algunos de los comentaristas bíblicos, dicen que se llevaba a cabo, por ejemplo, la cena del Señor. Se comentan, varios comentaristas bíblicos, se comenta que esta participación de partir el pan y el vino, que era prácticamente proclamar la muerte, la sepultura, la resurrección y la venida de Cristo, con este símbolo, esta simbología, los hermanos, los cristianos, la celebraban en un lugar sin saber a dónde lo iban a celebrar el próximo domingo. No tenían un lugar fijo como nosotros lo tenemos. Había una persecución latente. Las tropas y las patrullas del Imperio Romano andaba detrás de todos los que habían no solamente abrazado la fe del cristianismo, sino que esto era un sinónimo de oponerse a lo establecido por César. Entonces, había muchos pobres. Y pobres no porque no tuvieran trabajo, pobres porque habían sido prácticamente, habían sido desvalijados, les habían quitado sus propiedades. Los que eran sumamente ricos les habían confiscado sus viviendas por estar en contra de César. Entonces había una pobreza extrema. Y después de que se celebraba la cena del Señor, entre todos miraban quién era el menos afortunado y entre todos sacaban alguna cierta cantidad de artículos para que los hermanos pudieran vivir. Se cuenta que por allá en los años de la post-reforma, los años también del gran avivamiento, y no sé si llegó a pasar esto acá en los Estados Unidos en la etapa de la Gran Depresión y luego después de la Guerra de Vietnam, en donde las iglesias bautistas, en los días de la Cena del Señor, después de que habían levantado las ofrendas del culto del domingo en la noche que se celebraba la Cena del Señor, se averiguaba qué familia dentro de la iglesia tenía necesidad. Entonces todos venían y daban una ofrenda extra, es que iba designada totalmente para las familias en necesidad. Esto ha costado mucho, no es una cultura muy bien aceptada, hay personas que somos muy agarraditos. Imagínense, si no le damos a Dios lo que es de Dios, menos lo vamos a dar a un hermano. Si no le damos a Dios nuestros diezmos, que es Dios, ¿cómo se lo vamos a dar a un hermano? Entonces, hemos sido muy mezquinos, tacaños, ingratos, crueles. Y esto no ha permitido de que en realidad haya una igualdad, que en nuestras iglesias evangélicas haya equidad, que haya un mismo nivel. Los que más tienen los siguen teniendo y los que menos tenemos seguimos teniendo menos, ¿no? Así que hoy que se presenta una oportunidad como estas, yo quiero que usted vea conmigo y le voy a suplicar que nos pongamos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias en la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Es un solo versículo, es un solo versículo. El apóstol San Pablo escribe a una iglesia en Galacia y en el capítulo 2, versículo 10, hace mención de algo que dice que los hermanos, los apóstoles, la iglesia primitiva, le habían pedido algo, especialmente a Pablo, a Bernabé y a los del equipo, que no fuera solamente el evangelio el que era necesario de ir a compartir, sino que vea lo que dice la Escritura en Gálatas capítulo 2, versículo 10. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré personalmente, dice Pablo, con diligencia hacer. Lo voy a repetir. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Esta noche, Señor, la iglesia necesita escuchar y conocer la condición y el estado en que se encuentran algunas familias de nuestra iglesia. Qué bueno que no son muchas, pero sí son algunas familias que están pasando por momentos de dificultad. Pero también en la ciudad en donde vivimos hay familias que están con la cuerda ya topada, contra la espada y la pared, comiendo algunos de estas familias dos veces y algunos de ellos solamente una vez al día. Queremos honrar lo que dice tu palabra. Y queremos pedirte que nos dé la oportunidad para descubrir estas oportunidades. Y no solamente de acordarnos así retóricamente de los pobres, sino que descubrir cuáles son las necesidades que tienen y las oportunidades que tenemos de ministrar sus necesidades. Bendice a esta iglesia. Háblanos a todos por igual. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Nos están esperando. They're waiting for us. Y si nosotros no llegamos, llegarán alguien más. Y si nosotros no llegamos, probablemente ya llegaron otros antes que nosotros. Aparece un aproximado de 75 o un grupo como de 75 versículos o 75 referencias bíblicas en lo que se refiere al pobre, en lo que tiene que ver con los necesitados, con los menos afortunados, con los más volubles, y la relación que existe entre el que está bien, el que tiene una mejor posición social, y el que goza de un estrato económico o estrato social mejor, o una condición económica mejor. Aparece el contraste. Cada vez que se menciona la palabra riqueza, se menciona la palabra pobreza. Se menciona al rico y también se menciona al pobre. Aparecen 75 referencias en toda la Biblia. Nosotros acá en la iglesia hemos venido hablando que se nos presentan en estos días por venir una oportunidad sin precedentes. Estamos viviendo y llegando a un momento en donde vamos a experimentar algo que por alguna razón, que yo no quiero llegar a pensar o calificar de cobardía o de indiferencia, nosotros como iglesia no hemos podido ejecutar. Tenemos la oportunidad y la posición inmejorable de poder llegar entre un par de semanas a más de 5.000 hogares. Y los que me están escuchando a través de la radio y a través del Facebook podrán hacerse la pregunta: ¿por qué, con qué y cuál es la razón? Hay una organización que nos ha escogido a nosotros, y por eso del mensaje de esta mañana, que Dios quiere usar a su iglesia. Nos han escogido, nos han tenido la confianza, nos tienen verdaderamente la consideración de que somos la iglesia que podemos ejecutar y administrar este proyecto o esta nueva aventura evangelística de la forma como lo hemos venido haciendo, que hemos llegado a muchos hogares con Biblia, no nos dejan entrar, hemos llegado con algunos folletitos y trataditos, no nos dejan entrar. Pero esta vez llegaremos con un regalo que es muy difícil, pero oiga esto, extremadamente difícil de que alguien no nos pueda abrir las puertas, porque vamos a llegar con un regalo que no van a poder resistir. Vamos, además de llegar con el mensaje del Evangelio, vamos a llegar con lo más necesario. Vamos a suplir de alimentos a una familia de aproximadamente de 3 a 4 integrantes, y que con esto van a poder más o menos pasarla por una semana. No es lo mismo que nos presentemos 2 o 3 con las manos vacías, o tal vez con este libro que para ellos no es importante, o con un folletito. Vamos a hablar del Evangelio, pero tienen hambre. Vamos a hablar de Cristo, pero tienen sed. Vamos a hablar de la iglesia, pero tienen dolor. Entonces, hoy va a ser un poquito difícil que estas personas, 1, no nos abran la puerta, y 2, no nos permitan pasar más allá de la puerta y la sala. Vamos a conocer, si estamos hablando de que vamos a visitar, oiga esto, a 5.000 hogares, y cada hogar compuesto por 4 integrantes, estamos hablando de que vamos a tener el contacto con 20.000 personas. ¿Qué va a pasar con nuestra iglesia? ¿Cómo va a actuar nuestra iglesia? ¿Cómo va a reaccionar nuestra iglesia? Estamos en una encrucijada. No tenemos ya más espacio. No podemos nosotros. Han llegado momentos en cultos como estos, donde estamos llenos en un solo culto. Lo mismo que usted ve acá, así están todas las aulas ahí atrás. Y esto va a crear un hacinamiento. Y lo que vamos a tener en nosotros es una problemática con respecto a las normas de códigos, de habitación y de la máxima capacidad que se permite para un edificio público. Entonces, yo tengo una curita. Pues yo tengo una opción y una salida, una alternativa de tener que meter un culto más en la mañana y poner un culto más en el culto de la tarde. Aquí le digo sinceramente, yo no creo que pueda predicar los 5. Yo no estoy en la condición de poder predicar. 4 tal vez sí. Los 3 me los echo con la zurda. 4 sí, pero ya 5 cultos. Mejor me cantan aquella, ya te velé, ya te enterré y te puse flores, ¿verdad? Porque no creo que la vaya a hacer. Entonces nuestra iglesia tiene que mentalizarse. Nuestra iglesia tiene que prepararse a no ver detrás del púlpito al mismo monigote, al mismo changuito, al mismo mono. Tenemos que empezar a prepararnos para poder ver ya un rostro nuevo detrás de este púlpito. No se trata de petrificarme yo. No se trata de perpetuarme yo en el púlpito. Se trata de alcanzar a las personas que todavía no han sido alcanzadas. Si nosotros nos pudiéramos llegar a remontar en la historia y el funcionamiento de la iglesia primitivo nuevo testamentaria, ellos no limitaron, oiga esto, ellos no limitaron sus operaciones eclesiásticas a hacerlo todo adentro de las 4 paredes. Ellos salieron de ese encierro. Ellos no cayeron en la trampa del enclaustramiento. Ellos sabían perfectamente que un edificio los iba a encerrar. y esto iba a inhibir la efectividad de la iglesia con todo aquello que tenía que ver con el futuro. ¿Qué fue lo que comenzaron a hacer los nuevos cristianos, los nuevos creyentes? La iglesia primitiva, nuevo testamentaria. Comenzaron a cuidarse entre ellos mismos. La Biblia dice que es bueno hacer esto y brindar ayuda especialmente a los hermanos en la fe. Entonces, comenzaron a cuidarse entre ellos mismos, continuaron ministrando las necesidades de ellos y descubrieron que era más bienaventurado dar que recibir. El día de ayer que estuve en la casa del hermano Gracia, le dije: hermano, atiéndase, cuídese. Él me llamó y me dijo: ya voy a salir, pero mire, no venga, me dijo, porque voy a ir a la farmacia a surtirme de medicinas. La hermana le llamó la atención, lo reprendió, le dijo: no tienes que ir tú, te acaba de dar un infarto. Y él ya iba para Walgreens. Entonces le dije: hermano, para eso estamos en la iglesia. Mi esposa habló con la hermana Teresita, le dice: hermana, dígame en qué farmacia, dígame cuáles son las pastillas, deme las recetas, y yo las voy a traer y se las llevo a usted para que usted atienda al hermano. Entonces, y esto es, hay algunos que no nos cuentan que están enfermos, hay algunos que no nos llaman, pero es su estilo y hay que aceptarlos, y de modo así son. Pero así no vivían los nuevos cristianos. Dice que tenían todas las cosas en común. Dice que a nadie le hacía falta nada. Entonces entendieron cómo empezaron a ministrar, cómo fue que la gente empezó a llamar la atención de este nuevo camino, de este nuevo movimiento que era la iglesia. Dijeron: ¡qué bárbaros! Yo quiero participar y formar parte de este grupo. Ellos se cuidan, ellos se protegen. Y continuaron ministrando las necesidades de ellos, como también extendieron ese cuidado y ese ministerio a los no alcanzados. Es ahí donde comienza la inquietud de la iglesia local, de cómo poder llegar a aquellos que todavía, por alguna razón, no han aceptado a Jesucristo. No podemos pensar nosotros solamente en nuestras necesidades y no podemos pensar en las limitaciones que tenemos también. Debemos empezar a pensar en las necesidades de otros y procurar la salvación del resto. Si la Biblia nos dice a nosotros: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. ¿Sabe una cosa? Que todo lo que vamos a hacer no nos va a costar ningún centavo. Por esto yo creo que sería un crimen. Hoy decía enfáticamente en el culto de la mañana y en el punto final: si no lo vamos a hacer nosotros, señoras y señores, renunciemos y que lo haga alguien más. Declarémonos inoperantes, impotentes e incompetentes. Renunciemos, dejemos todo esto, somos inútiles. Entonces la iglesia, con esta oportunidad que se nos presenta, en donde nos van a dar un token, nos van a dar una llave para entrar a 5,000 hogares, es una oportunidad de esas inmejorables. Oiga esto, lo primordial de todo esto no es de ir a entregar la cajita de la misericordia. Lo primordial de todo esto, que después de esta entrega, nosotros vamos a presentar el mensaje del Evangelio. Es bien difícil que se nos resistan. Pero, como le mencioné yo al principio, que había una cantidad de versículos bíblicos, aproximadamente como 75 referencias. No todas las puedo mencionar, pero voy a mencionarles las más importantes que a mi juicio puedo encontrar en la Biblia. Venga conmigo, por favor, en Salmo 10, versículo 12. No los hagamos esperar. En el mensaje, o el título de hoy, yo le he titulado: nos están esperando. Entonces, what are we waiting for? No los hagamos esperar. Vea esto en el Salmo 10, versículo 12. Salmo 10, en el versículo 12, dice la Escritura de esta forma. Mire qué interesante. Salmo 10, versículo 12. Porque el que demanda la sangre se acordó de ellos. No se olvidó del clamor de quién. ¿Encontramos? Salmo 10, versículo 12. 9, 12. 10, 12. Vean lo que dice. levántate, oh Jehová, Dios, alza tu mano, no te olvides, ¿de quién? No, él no se olvida, los que nos olvidamos de los pobres somos nosotros. Oiga esto, se lo voy a leer, está el salmista, está escribiendo en el Salmo 10, versículo 12, dice, levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. Y dice Dios, no me digas eso, si yo no me olvido de ellos, los que se olvidan son ustedes. Dios no se ha olvidado a los pobres, Dios no los ha puesto en el olvido, Dios está esperando que su iglesia se mueva, Dios está esperando que su iglesia salga, Dios está esperando que la iglesia saque lo que le sobra. Decíamos hoy, y aprovecho y cae, pero perfectamente, para el mensaje, dijo, lo voy a guardar y lo voy a reservar para decirlo en el sermón de la noche. Ha sido un rotundo éxito lo que hemos tenido con los bazares. Y ustedes lo conocen porque ustedes participan de esto y ustedes son los que llevan los bazares. Pero para los que nos escuchan por la radio, tal vez algún pastor, algún hermano, algún líder, escuchan en Facebook, en nuestra iglesia tenemos un sistema, como le llaman, por ejemplo, en algunas partes un mercadillo o una venta de garaje. Nosotros por acá se le llama bazar. Y se ponen dos o tres mesas con una cantidad de artículos que no tienen precio. En las calles de por acá, especialmente los sábados, están las ventas de garaje. Y usted pasa por ahí de un par de zapatos y dice que cuesta 1.75. Y de un sartén y que cuesta 75 centavos. Y de una camisa y que cuesta 30 centavos. Todo usado, todo lo que las personas consideran que ya no sirve y que lo van a sacar para ganarse 35, 40, 50 dólares en el día. Está bien. Pero nosotros hemos ido un poquito más allá, haciendo lo que dijo Jesús al joven rico. Anda y vende lo que tiene y dalo a los pobres. Y nosotros hemos hecho lo que hicieron los valdenses. Anda y regala todo lo que tienes y dalo a los pobres. Entonces nosotros sacamos de nuestra casa todos los artículos y ahí aparece. Zapatos de Porfirio Díaz, ¿verdad? Camisas de paño, ¿cómo se llama? De zapata, ¿verdad? Y por ahí. Y sartenes y licuadoras y cositas y esto, un cuadro y todo. Y gracias a que todos en la iglesia traemos siempre en unos ganchos de ropa, en unos hangers, traemos lo que ya fácilmente y hemos entendido que no vamos a usar. Nosotros tenemos los bazares una vez al mes. Ayer hubo un bazar en Betania y hubo un bazar en esta iglesia. ¿Conversiones, Mari? 21 personas encontraron a Jesucristo por un bazar. ¿Cómo opera? Están las mesas y llegan a ver los artículos. La gente pregunta, ¿cuánto cuesta? No tiene precio. Es un regalo. Pero solamente puede llevarse un artículo. Cuando la persona acepta el artículo, entonces dice, pero tenemos otro regalo que queremos que se lleve. Y entonces empezamos a hablar la palabra de Dios. Bien difícil que una persona se vaya sin Cristo. Muy difícil. Quiero aprovechar esto, hacer un paréntesis, como un comercial. Vamos a anunciar una semana antes que tengamos el bazar. Y queremos pedirle a todos ustedes que si pueden traer por lo menos un artículo. De esas 833 tazas que usted tiene en su casa, que solamente usa una. De esos 2.852 vasos que tiene de Burger King, de McDonald's, solo uno. Sartén que ya se pega, hasta el agua se pega, ya ese sartén ya no sirve, hombre. Pero ahí lo tiene. Usted abre el pantry y ve la montaña de cosas que están ahí. Traiga un artículo, hombre. Bendiga a una persona. Eso puede servir para alcanzar a una persona para Jesús. ¿Se da cuenta? Dios no se olvida de los pobres, somos nosotros. Entonces, la iglesia es la que se ha olvidado. La iglesia es la que ha negligido. La iglesia es la que se ha acobardado. La iglesia es la que se ha materializado. Hermano, ¿cuántos de nosotros en nuestros garajes en casa no guardamos el carro? ¿Sabe por qué? ¡Qué montón de junk que hay ahí! Construimos la casa de 2.600 pies cuadrados. Y tenemos un garaje para dos vehículos. Ahí no entra ningún carro. ahí hay mugre y yonque y cajas y bolsas. Parecemos ropavejeros y no las usamos. Hermano, la iglesia se ha acobardado. La iglesia se ha materializado. La iglesia ha ignorado este ministerio. Ahora, yo lo voy a llevar a esto. Por esto el punto que yo le estoy mencionando es esto. No los hagamos esperar. Nosotros tiramos cantidad de comida en la casa. Nosotros no nos comemos todo lo que se cocina. A muchos de nosotros no es que se nos quite el hambre, se nos encogió el estómago ya. Entonces ya no, cocinamos pensando que lo que nos vamos a comer. Y tiramos demasiado. Hay gente que está alrededor de nosotros que se acuestan todos los días comiendo, y usted lo sabe, un panito dulce con café o una taza de leche. No es porque eso es lo que les guste, para eso alcanza. ¿Sabe usted que la dieta de nuestros niños, de nuestros hijos, son los cornflakes en la noche? Ya no da para más. Y en otros hogares hay abundancia. Entonces estamos mal, tenemos que arreglar esta cuestión, y somos nosotros los que Dios tiene para poder llegar a este punto. Pero mire una cosa, no los dejemos que sufran, hombre. No los dejemos que sufran. En el Salmo 132, versículo 13 al 16, mire qué interesante esto. En el Salmo 132, el versículo 13 al 16. Yo no quisiera que ninguno de nosotros cometiéramos la barbaridad de ignorar que hay necesidad aquí. La necesidad tremenda. Siempre hermano Francisco Sánchez, el pastor Lázaro López, siempre expresa su agradecimiento a esta iglesia, porque siempre estamos dando y dando y dando cosas de ustedes que vienen todas las semanas con bolsas de ropa, con bolsas de zapatos, con cosas que están, utensilios, para poder bendecir a los menos afortunados. We don't supposed to let them suffer. Nosotros no suponemos o no debemos dejarlos a ellos sufrir. En el Salmo 132, versículo 13, 14, 15 y 16. Vea lo que dice la Biblia. Interesante. Porque Jehová ha elegido a Sión. La quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Oiga esto, el 15. Oiga esto. Bendeciré abundantemente su, ¿qué dice? I will bless abundantly your provision. Bendeciré abundantemente su provisión. Versículo 15. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. Versículo 16. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo. Estas son las dos cosas que van a pasar con este ministerio que estamos por comenzar. Vamos a llevar el pan a las casas de los más necesitados. Pero además de esto, vamos a llevar la salvación a estos hogares. No se sorprenda. Si esto, como decíamos hoy, en la figura que yo presentaba con respecto a las procesiones de Viernes Santo, y donde se manejan de que todo el mundo quiere pagar por 30, 50, hasta 100 dólares. Hay personas que pagan hasta 500 dólares por un espacio para cargar en la procesión de Santo Entierro. Echémonos encima un poquito de carga. Hagamos lo posible porque esta iglesia, todos, no solamente el equipo aquí, ni el equipo allá, no, sino que todos llevemos pareja la carga. Dios no se ha olvidado de los pobres. Somos nosotros los que hemos elegido esto. Dios nos tiene a nosotros para llevar este trabajo. Dios no tiene a nadie más en esta ciudad más que a nosotros como iglesia. Serán bendecidos ellos, seremos bendecidos nosotros. Los hermanos de la iglesia primitiva Nuevo Testamentario lo hicieron aún en medio de tremendas situaciones precarias. Les contaba al inicio, en la introducción, que la pobreza a la que habían llegado muchos de estos cristianos, o a extrema pobreza. No era porque no había trabajo, no es porque eran holgazanes, no es porque eran de familias pobres, no. Es que a los ricos les habían confiscado todas sus propiedades solamente por el pecado de haber cambiado de fe y por haber aceptado a Jesús y por estar en contra del sistema. No tenían lo que nosotros ahora tenemos como iglesia, y me refiero en el aspecto material. No había ningún predicador con micrófono. No había con un predicador con un traje en la mañana y con un traje en la noche. No había un predicador con un carro o un vehículo o un auto. No tenían aire acondicionado los hermanos de la iglesia primitiva, pero tenían algo que nosotros no tenemos: voluntad. Tenían algo que nosotros no tenemos: amor por la obra. Tenían algo que nosotros no tenemos: la compasión por los perdidos. Una botellita de agua. La vemos, bueno, hay tantas formas de hacerlo. Mire, ¿sabía usted que en nuestra iglesia, y perdone los que van a escuchar por la radio, nosotros no queremos contradecir ni oponernos, ni mucho menos decir que ustedes están equivocados por algunos métodos que utilizan para levantar fondos? Nosotros, desde que llegamos a la iglesia, desde que llegó este pastor a la iglesia, nunca hemos tenido car wash de jóvenes para levantar fondos. Nunca. Nunca hemos vendido platillos de frijoles, de pollo, de carne, ni tortillas, ni tamales, nada para levantar fondos. Nosotros nunca hemos puesto car wash. Car wash, 3, car wash, 5. Nunca hemos hecho esto. Pero digo, bueno, ¿y por qué no lo hacemos gratis? Porque nos salimos con botellita de agua a regalar. Lo que hace el ministerio que tiene nuestra iglesia de pan de vida, que van todos los lunes a las 7:30 de la mañana, donde llevan lonches, donde llevan sándwiches, donde llevan pan, donde llevan chocolate, donde llevan café, donde llegan agua, todo gratis. Le preguntan a los hermanos, ¿y esto lo venden? No. Las hermanas pasan con sus hieleras, o ponen las hieleras donde va la comida calientita, o la hielera donde están las aguas. Y la gente pasa por ahí y las hermanas dicen, ¿quiere un sándwich? La gente dice, no, 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 porque ellos piensan, como vivimos en un mundo tan materialista, piensan que lo estamos vendiendo. Y la gran sorpresa es que es regalado. Dios no se ha olvidado de los pobres. ¿Quién se ha olvidado de los pobres? Es la iglesia. Ellos no tenían lo que nosotros ahora tenemos en abundancia. Tenían todo lo que nosotros no tenemos. No tenemos la voluntad de ellos, no tenemos el amor de ellos, no tenemos la pasión por las almas perdidas que ellos tenían. A un verdadero cristiano, le voy a decir esto, a un verdadero cristiano, su corazón no le permite vivir en paz y tener abundancia y ver que otros padecen necesidad. A un verdadero cristiano, su corazón no le puede dejar dormir tranquilo al saber que él o ella tiene abundancia y hay un hermano, un vecino que tiene necesidad. Proverbios 19:17. Ojo con esto, esto es bien interesante. ¿Dónde está Proverbios? Inmediatamente después del libro de los Salmos. Vamos a regresar solamente a un Salmo más y con esto yo quiero terminar. Proverbios 19, versículo 17. Primer punto de esta noche fue, no los hagamos esperar, hombre. They're waiting for us. No los hagamos esperar. Ellos están esperando por nosotros. No los dejemos que sigan sufriendo. Para eso Dios nos tiene aquí. Ahora, vamos a hablar de esto porque esto es lo que nos gusta. Y esto es la lógica. Esto es la ley. Ahora, lo que nos espera a nosotros, si lo hacemos diligentemente. Oiga esto. Dios nunca nos pide a nosotros algo para quitarnos y dejarnos sin. Nos pide algo para usarlo y darnos más. ¿Se recuerda usted de la historia del jovencito en la multiplicación de los panes? Por ahí pasó Andrés, luego pasó Felipe, nadie resolvió el problema. Vino el jovencito, le quitaron los 5 panes, los 2 peces. Jesucristo dice, acuestan a todos, sepárenlos de 50 en 50. Oró, multiplicó los panes y le dijo a los discípulos que repartieran entre todos y que ellos y el muchacho comieran cuanto quisieran. Yo pensando, digo, el muchacho había agarrado los 5 panes que puse, las 2 sardinas que me quitaron, las pongo aparte, atácate Matías, que de esto no hay todos los días, Y encima de esto, Jesucristo, ¿qué fue lo que dijo? ¿Cuánto sobró? Recojan. Y sobraron 12 cestas, una canasta para cada uno de los apóstoles que no habían puesto nada. ¿Qué nos espera a nosotros? ¿Qué le espera a esta iglesia? What's at stake? ¿Qué es lo que Dios tiene reservado y preparado para usted y para mí? Por eso, mire, pruebe cuando lo invitemos, cuando le pedimos. No me vaya a traer, por favor, los zapatos de Aladino y la lámpara maravillosa. Que no. Algo, por favor, bonito. No, basura, no queremos. Aplique la regla de oro. Lo que usted quisiera que le dieran. La cafetera, la jarrita, la pailita que está para allá, una toalla que ya no usa. No vivo con usted, no sé qué es lo que usted le abunda y tiene de más en su casa. Empiece a vaciar ese mugrero para que Dios ponga cosas nuevas en su casa. Vea lo que dice la Biblia en Proverbios 19, versículo 17. Oiga esto. A Jehová presta al que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Por el momento, son ellos los que nos esperan. Por el momento, son ellos los que están ansiosos de vernos. Pero nosotros, oiga esto, pero nosotros, además de la oportunidad que tenemos de ser usados por Dios, nos espera una tremenda bendición como iglesias, como familias y como personas. Entró un hermano, no puedo contar lo que me contó hasta que a él quiera algún día comentarlo, pero me dice, en mi familia estamos sorprendidos. Antes del culto pasó a darme un testimonio. Me dice, tengo un año, me dijo, donde Dios me ha bendecido a mí y a mi familia de una forma impresionante, me dice. Impresionante. Están a punto de pagar su casa. En su trabajo está bien. Generan. Bueno, qué bueno. Hermano, le voy a decir una cosa. Es que Dios no es ciego, hombre. Recuerde que Él ve la intención de nuestro corazón. Él ve hacia dónde está inclinado nuestro corazón. Aprendamos a descubrir tantas formas que podemos tener para poder bendecir a otros. Empecemos a abrir las manos, pero no solamente, oiga esto, empecemos a abrir las manos, pero no solamente para dar, sino que también para recibir. Me recuerdo que el año pasado les dije, las manos se le van a hacer chiquitas. ¿Por qué? Va a ser tanto lo que Dios va a poner en sus manos, que sus manos van a ser tan pequeñas por la cantidad de bendiciones que Dios va a dar. Vea la lista, conmigo, una lista interesante de lo que nos espera a nosotros en el Salmo 41, versículo 1 al 3, y con esto termino. Salmo 41, versículos 1 al 3. Salmos 41, y quiero que usted vea la lista de lo que nos espera a nosotros si empezamos a bendecir a los menos afortunados. Dígame con un fuerte amén si ya encontró el Salmo 41. ¿Estamos? Perfecto. Vea lo que dice. ¿Se recuerda usted lo que dijo el texto original? Solamente nos pidieron que nos recordáramos de los pobres. Lo cual procuré, dice el apóstol Pablo, hacer diligentemente. Salmo 41, versículo 1, 2 y 3. Bienaventurado el que piensa. ¿En quién? Le voy a decir una cosa. ¿Usted cree que Pablo no conocía el Salmo 41? Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual procuré diligentemente hacer. Esto ya lo escuchó, dijo Pablo. Bienaventurado el que piensa en el pobre. Oiga, en el día malo, ¿quién te va a librar? Quiere decir que va a venir un día malo. Si dice que iba a haber un día complicado, pues en ese día malo te librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregará a la voluntad de sus enemigos. 3. Jehová lo sustentará sobre el lecho de dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Prepararás acomodarás, acondicionarás la cama en su lecho de dolor. Tenemos una oportunidad inmejorable. Si no lo hacemos nosotros, alguien lo va a hacer. Si no estamos dispuestos a hacerlo, renunciemos mejor y que lo haga alguien más. Van a ser fantasías, van a hacer falta espacios, va a haber necesidad de más manos para servir, va a haber necesidad de más predicadores, va a haber necesidad de comenzar más iglesias. Estamos por empezar a conocer a 20.000 personas que nunca hemos tenido la bendición de conocer. Ahora va a ser difícil que se resistan ante el mensaje que vamos a darles. Inclinamos nuestro rostro, vamos a Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Te damos a ti, Señor, la honra y la gloria. Y queremos pedirte, mi Dios, que bendigas a nuestra iglesia y a esta tremenda aventura y esta oportunidad maravillosa que tenemos de servir. Hoy, Señor, vamos a prepararnos para participar de la cena del Señor. Acto en el cual hace muchos años, cientos de años, los hermanos que no tenían un edificio como el nuestro, los hermanos que no tenían y gozaban de la comodidad que nosotros tenemos, los hermanos que no sabían en qué lugar se reunirían el siguiente domingo, tenían algo que nosotros no tenemos, y eso es voluntad, pasión, amor, entrega, responsabilidad por la obra. Señor, estamos contando los días porque comience este proyecto hermoso, porque nos dé la oportunidad de llegar a lugares donde no hemos podido llegar. Queremos ver a cientos, y sin exagerar, a miles de personas venir a conocer a Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Oramos porque cada uno de nosotros dimensionemos la magnitud del compromiso y responsabilidad que tenemos. Vamos a participar de la cena, vamos a tomar el pan y el vino. Queremos hacerlo conscientes y responsablemente, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.